Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Hace unos 20 años pregunté al gerente de FEAPS Extremadura, era FEAPS, ahora es Plena Inclusión, sobre el sexo, porque cada vez que hablábamos de discapacidad el tema del sexo nunca aparecía y se lió una buena, por cierto, porque también seguía siendo tabú hablar de discapacidad y sexo. Y yo había visto escenas un tanto preocupantes en ciertos bares. Era la época en la que a los usuarios de las organizaciones se los llamaba niños y yo decía, ¿pero qué edad tienen? Y me decían 60. Digo, bueno, pues ya niños no son. Y claro, niños, o sea, este concepto y relaciones sexuales no casan, pero si el niño tiene 32, lo mismo sí. Vamos a hablar de este tema de sexo y discapacidad. Pues eso, que vamos a hablar de sexo. En estos programas ya hemos aprendido que la educación sexual no se reduce a la genitalidad ni a la prevención de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, que eso tiene que ver más con la salud pública. Y si hablamos de discapacidad y sexo, lo primero que hay que decir es que hay muchos tipos de discapacidades físicas e intelectuales, para empezar, y rangos entre unas y otras. Y si a uno le falta un brazo, por ejemplo, su sexualidad no se cuestiona. Si va en silla de ruedas, algo más. Pero, ¿qué pasa si es discapacitado intelectual y es considerado como niño, como menor de edad? Pues de este tema vamos a hablar con la psicóloga y sexóloga Nerea Rodríguez. Nerea, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Pues tengo muchas ganas de hablar de esto, precisamente por eso, porque siempre he escuchado lo de niños. Luego digo, no sé si ahora se usa, porque luego yo ya me especialicé en cultura y ya no hago entrevistas generales, pero solo de psicología y de cultura. Pero claro, si alguien considera a un niño, a una persona que tiene 52 años porque tiene una discapacidad intelectual, lo del sexo sigue siendo tabú. Y recuerdo que el gerente de FEAPS, antes de Ahora Plena Inclusión, me decía, es un tema complicado de abordar con los padres, queremos abordarlo, pero hay mucho rechazo.
Bueno, yo creo que a pesar de que sí que se han hecho muchísimos avances, ahora yo creo que las familias se implican muchísimo más, también a nivel profesional hay un mayor interés un poco por abordar este aspecto no tan importante, pero sí que es cierto que esas reticencias que comentabas, un poco esas resistencias, sí que siguen hoy día. Es decir, me encantaría decirte que no, pero sí que es verdad que sí es complicado. Es complicado acceder un poco a las familias en ese aspecto. Yo creo que sigue habiendo mucho desconocimiento, también mucha sobreprotección, desde una buena intención, pero creo que sobre todo recae mucho ahí, en la sobreprotección o también un poco lo que comentabas de considerar que el permitir, entre comillas, que un familiar acceda a educación sexual va a ser como centrarnos mucho en la genitalidad o en prácticas eróticas concretas, etcétera. Uno se tiene tampoco esa concepción de educación sexual
integral,
como algo a nivel integral, exactamente, algo que se salga de lo genital.
Sí. Y yo estaba pensando en eso, en la infantilización también, que claro, sí. Es que yo creo que hay como una serie de frases que se usan cuando se habla de personas con discapacidad intelectual, que yo creo que tampoco ayudan con esto. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tipo de tiene la capacidad intelectual de un niño de 4 años. Entonces, claro, la etiqueta esa, aunque la muchacha tenga 28... ¿Sabes? Pues claro, pues. Y yo creo que incluso más los padres que viven con ellos todo el día, ¿sabes? Pueden decir,
sí, totalmente.
Ay, pues, se queda como tiene la esto de un niño de 4 años y ya tiene 4 años aunque tenga 32.
Totalmente, sí, yo creo que eso es bastante habitual en el sentido de ligarlo mucho con inocencia, ¿no? Es que son muy inocentes, pues no saben de lo que les hablas o no lo van a entender, o incluso el tema de si les hablas de esto, automáticamente lo equiparamos con le incitas a, ¿no?
Sí.
Está todo como muy ligado. Y el tema, sobre todo este tema de la inocencia, incluso se escuchan, me vas a permitir,
sí,
burradas, tipo, pues no sé, eso, eternos niños, incluso ángeles a veces se escuchan,
sí,
que es como, ángeles, en serio.
Eso.
Se sigue todavía un poco teniendo como esta aura de inocencia, que es como que no puede casar en la misma área que el desarrollo de la sexualidad, ¿no? Es como que son extremos opuestos, digamos.
Sí. ¿Hay mitos sobre sexualidad y discapacidad? Porque yo decía antes lo de que si a uno le falta un brazo, por ejemplo, pues la sexualidad pues no se cuestiona. Pero a lo mejor si va en silla de ruedas se cuestiona algo más, porque parece que son seres asexuales. Y si tiene discapacidad intelectual, yo creo que ya muchísimo más.
Sí, totalmente. Sí que un apunte con eso, porque yo no diría tanto asexuales, porque ahí
sí,
hablamos más de orientación.
Ah, de orientación,
como,
claro.
Exacto, como asexuadas, ¿no? Esto, por
eso,
ejemplo, es como un mito estrella, ¿no? De que sean asexuadas y, por lo tanto, eso hila con lo de que son prácticamente ángeles, ¿no? Y que no se puede hablar de nada
claro,
que conlleve sexualidad y mucho menos erótica con relación a ellos. Eso, desde luego. Después, hay como mitos como contradictorios, ¿no? Por un lado está el tema de, pues, no comprenden o no saben lo que conlleva, y luego, por otro lado, hay un mito también súper habitual, especialmente en el ámbito de discapacidad intelectual, que es este tema de como la sexualidad desbocada, ¿no? Es decir,
sí, que no
que
controlan
es una
los instintos. Es la frase que oigo
exacto,
siempre, sí.
Exactamente, es decir, y es como, vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿En un
¿Son
extremo o en el otro,
ángeles?
¿no?
Claro, ¿son ángeles o no se
Exactamente.
controla? Claro, es una cosa.
Exacto, y
claro,
ese es muy, muy habitual, el tema de no vamos a entrar en este tema porque entonces vamos a inducir a, y entonces eso va a llevar a un descontrol, cuando realmente muchísimas veces no es así, y en las ocasiones en las que hay igual dificultades a nivel control de impulsos, etcétera, tiene otras explicaciones, ¿no? Que de hecho son muy lógicas, pero no tiene nada que ver directamente con que sea una persona con discapacidad, sino que, bueno, no sé si me estoy adelantando, ¿no? Pero
No,
es
no,
un
no,
poco también.
me interesa, elabora, elabora.
Vale.
Me
Vale,
gusta,
no
me
quería
gusta.
adelantarme por si acaso. Sí, vamos a ver, esto habitualmente, ¿vale? Cuando hay un tema de dificultad para controlar los impulsos, o por ejemplo, no sé, la típica situación en la cual pues hay una persona usuaria que no discrimina, ¿no? Por ejemplo, al nivel de muestras de afecto, pues da lo mismo a los profesionales, que a un familiar, que a una persona que acaba de conocer. Al final lo que ocurre es que en muchísimas ocasiones estas personas se desarrollan sin intimidad ninguna, es decir, no tienen sus propios espacios de intimidad, por lo tanto, lógicamente, no aprenden ese concepto de intimidad, es decir, esta es la diferencia entre lo público y lo privado,
privado,
¿no? Entonces,
exactamente.
no
¿A
hay,
quién das
no sé.
abrazos? ¿A quién le das la mano?
Exacto.
Todas estas cuestiones.
Exacto. Y no discrimina, es decir, no aprenden, digamos, lo que es el pudor, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O cuáles son los límites. Entonces, realmente, la explicación tiene todo el sentido, pero claro, se analiza como de una manera muy superficial, digamos, ¿no? Pues no se pueden controlar, ya está, va a otra cosa, ¿no?
Exactamente. Claro, cuando además a lo mejor el problema es que han estado acompañados toda la vida, ¿sabes? Si no tienen espacio privado ni espacio público, o que no se les ha explicado, etcétera. La cosa es de qué manera abordamos. Claro, esto siempre se dice, empecemos desde pequeños. Y Nerea, desde pequeño no empieza nadie.
No, yo creo que
¿sabes? Que a mí me hace gracia porque es todo como,
sí.
Ojalá, ojalá se empezara desde pequeño a... Porque además yo creo que si nos educaran bien, por ejemplo, pues el miedo al rechazo pues no estaría tan patente, ¿no? Por ejemplo, porque asumes que hay gustos y deseos y etcétera, pero como no nos educan desde pequeños, claro, cuando dicen, bueno, voy a empezar a hablarle de sexo al muchacho cuando tiene 16 años, tú dices, pues ya es tarde, ya vas tarde, muy tarde.
Sí, además yo creo que esto en general, no dentro del ámbito de la discapacidad ni muchísimo
Sí.
menos. Es decir,
No,
en
no, esto es
general
general,
ya.
esto es general, exactamente. No empieza nadie,
Totalmente.
nadie empieza de pequeño.
Sí, y es realmente es una pena, porque sí que se ve que en cuanto empiezas a incidir, lo veíamos mucho, por ejemplo, en los coles, etcétera, que lo interiorizan todo súper rápido y es como que funciona muy bien, ¿no? Pero realmente nos sigue costando en general, yo creo, a nivel sociedad, uno, por lo que te comentaba antes, porque realmente seguimos asociando educación sexual con los
Te
coitos y
voy
los
a obligar,
embarazos.
exactamente, y con te voy a obligar,
Exacto.
es que le están obligando al niño a masturbarse. Y tú dices, no.
Exacto.
Sí.
Entonces, claro, lógicamente, si tú planteas que aún así se podía explicar de una manera adaptada, ¿no? Podríamos hablar de eso, pero que se hablan de muchísimas otras cosas, pero realmente no se tiene esa concepción ni realmente se tiene asumido que exista la necesidad, ¿no? Pues ya más adelante y lo que tú dices, cuando nos damos cuenta, ya estamos en la adolescencia y ya es tarde,
Claro, cuando nos
ya
damos
han ido.
cuenta ya está viendo porno, entonces tú dices que quería
Exacto.
explicar yo ahora, claro,
Exactamente.
¿sabes? Claro, esto es una cosa. ¿Y cómo se puede abordar si uno es educador o familiar?
Bueno, yo creo que, bueno, lo primero, tener claro que sí que es verdad que va a haber ocasiones en las cuales tendremos que adaptar un poco, ¿no? En función un poco pues del nivel de comprensión, etcétera. Pero sí que quiero un poco también desterrar esta idea que se suele tener de que hay una, no sé, una educación sexual aparte, ¿no?
Ah, eso
Para el
sí,
colectivo de
claro, es que
discapacidad.
parece como que te vas a sentar, porque digo, ¿cómo abordamos el tema? Yo me estoy pensando en, claro, vamos a sentar a alguien y le vamos a dar la chapa, ¿sabes? Si tú dices, no, lo mismo que te enseñan a no cruzar en rojo los semáforos, es una cosa diaria, ¿sabes? Pues esto debería ser igual.
Claro, y normalizarlo sobre todo, pero el tema es ese, que yo creo que sí que es verdad que hay ciertos miedos todavía por parte del sector educativo, ¿no? Pero yo creo que también en las familias es como, incluso a veces te puedes encontrar como que creen que no les corresponde a ellos, ¿no? El encargarse de esa parte. Y realmente, pues yo creo que es una tarea compartida. Lógicamente, habrá cosas más específicas que sí que estoy totalmente a favor de que sea una persona especializada quien se tenga que encargar, pero las familias tienen muchos más recursos de los que piensan
Sí.
realmente, ¿no? Es más el temor a equivocarme o a decir algo que no debo, cuando realmente, oye, lo que decimos no es destino, ¿no? Nos podemos desdecir. Pero
Exactamente.
yo creo que también hay mucho, mucho temor a y sobre todo también reticencias propias de pudor, de que nosotras mismas estemos incómodas con abordar ese tema, ¿no? Realmente que también hay mucho de la persona, no solamente del tema, sino de cómo me afecta a mí abordar esto. Y realmente, cuando son pequeñitos o pequeñitas,
Sí.
pues no podemos utilizar, digamos, situaciones de la vida diaria, es decir, y muchas veces también fijarnos en qué cosas les llaman la atención, porque eso también es una pista muy buena. Pues si ven a una mujer embarazada por la calle y la señalan, o si ven a
Claro.
una pareja del mismo sexo de la mano y les llama la atención, es decir, fijarnos también un poco en qué cosas les llaman la atención para poder abordar, porque pecamos mucho de abordar cuando sale el tema, si es que sale, ¿no? Y si no, pues muchas veces lo dejamos pasar y si no sale, pues no salió. Y realmente también lo que tenemos que entender es que por aportar información no va a pasar nada, que es algo que también tenemos muy interiorizado en el sentido de no me quiero pasar, ¿no? O no
Sí.
quiero saturar, por ejemplo. Y realmente todo lo que podamos decir a mayores, siempre, a ver, relativamente adaptado eso a nivel de comprensión, edad, etcétera, es que va a ser información con la que se queden, no va a sobrar ni a saturar. No, con esto no quiero decir que cojamos a la persona y lo que tú decías antes, ¿no? La sentemos y le demos una charla de 3 horas,
Y ya está, ya
sino
es
que.
toda la educación sexual que te voy a dar porque me está
Exacto.
costando mucho. Y esto no lo vuelve, este trago no lo vuelvo a pasar yo en la vida, ¿sabes? Que yo creo que
Exacto.
se aborda así, ¿no? De, ay, voy a darle la
Sí,
charla a
totalmente.
mi hijo. Y todas estas cuestiones. A mí me decías, además, en uno de estos correos, una cosa que me gustaba mucho, que decía que realmente no se representa el colectivo de personas con discapacidad en la cartilla cuando aprendes a escribir. Por ejemplo, ¿no? Esto de los dibujitos y las palabras, ni en manuales, ni en formaciones de colegio ordinario, ni. Yo estaba pensando en la cantidad de gente no representada que hay.
Totalmente, sí, ya cuesta, en general, a ver, por suerte esto parece que poco a poco va cambiando, pero ya
Sí.
cuesta que haya realmente una representación de la diversidad en su totalidad, que claro, es muy, muy, muy amplia, ¿no? Pero lógicamente, cuanto más inclusiva e integral sea, muchísimo mejor.
Mejor.
Y esto también fomenta un poco la idea que te decía de que parece que tiene que haber una educación sexual aparte, ¿no? Para el
Sí.
colectivo de personas con discapacidad y otra para las que no tienen discapacidad, cuando realmente no es así, pero sí que es cierto que cuando tú vas a un cole ordinario a hablar de esto, no se suele mencionar la discapacidad. A eso me refería, que realmente no si realmente se ha creado un poco esta creencia es porque no se les incluye en digamos en los contenidos a nivel genérico de educación sexual. Por lo tanto, se fomenta un poco esta idea de que son como estancos separados, ¿no? De uno para las personas con discapacidad y
Y otro
otra
para los que
para
no
las
la
que no.
tienen, exactamente.
Exacto.
Sí, yo estaba diciendo al principio que había visto escenas preocupantes en los bares porque, claro, había una chica con discapacidad intelectual, tú sabes, 2 de la mañana, tío borracho, esa cosa, ¿sabes? Esto que pasa en los bares. Y nosotros nos planteábamos, te estoy hablando hace 20 años lo menos, o 20 y pico, nos planteábamos el tema del consentimiento. ¿Sabes? O la vulnerabilidad a la hora de. Porque era gente que no la conocía. ¿Vale? O sea, eran tíos que no la conocían de nada. Y tú dices, bueno, pues pueden pensar que va un poco pasada de rosca.
Claro, este tema yo creo que es también como desconocido, ¿no? No
Sí.
desconocido, sino, no sé si te diría tanto desconocido como no quiero conocer, en el sentido de, por ejemplo, es decir, que las cifras hablan, al final,
Sí.
si hablamos de personas con discapacidad, especialmente niñas o mujeres, hay muchísimas más probabilidades de que vivan una experiencia de abuso, violencia, etcétera, etcétera. Y esto es como que también hay muchísimos mitos en relación a todo este tema de la violencia sexual, especialmente vinculada a las personas con discapacidad, que son directamente disparatadas y que están como súper unidas a típicos estereotipos que no tienen ningún sentido, pues, por ejemplo, es que incluso hasta me sabe mal decirlo porque es
Sí.
como que me resulta desagradable, ¿no? Pues las personas por ejemplo, ¿quién va a querer abusar de una persona con discapacidad? En el sentido de que no es atractiva o no cumple con los cánones o X, ¿no? Que
Sí.
realmente son razonamientos absurdos. Porque realmente cuando hablamos de abuso sexual hay un abuso de poder y un desequilibrio, etcétera, no tiene
No
nada que
tiene
ver
nada que ver
con.
con tu físico, con que estés más gordito, menos gordito, con que tengas esta cara o esta otra cara. Esto es así.
Exactamente. Y realmente hay varias cuestiones aquí. Por un lado, puede ser todo este tema de tema de límites, consentimiento. Es decir, si a mí me educan en la complacencia absoluta, en el que tengo que decir que sí a todo lo que digan las personas adultas o alguien con cierta autoridad. Si no discrimino qué personas pueden acceder a mi cuerpo o no. Si yo, es decir, todo este tipo de cosas, al final, si esto no se aborda, se crece con esto. Por lo tanto,
Claro.
la vulnerabilidad está ahí. Y luego, lógicamente.
Exponencialmente, claro, sube. Exacto, claro.
Exacto. Y después también está no solamente esto, porque podemos hablar eso tanto de un nivel de comprensión como incluso las propias circunstancias sociales, que esto se nos olvida muchas veces, que no hablamos solamente de un tema de, por ejemplo, ligado a tema de discapacidad intelectual, sino que también cuando hablamos de que la persona necesita X apoyos o está institucionalizada, etcétera, etcétera. Se sabe que digamos las vivencias de abuso provienen muchísimas veces o de la familia o de personas cuidadoras, y esto es
Sí.
como que se olvida y está súper invisibilizado.
Esto sí se olvida siempre, es verdad, sí. Y además es una cuestión absolutamente brutal, porque realmente es la persona en la que confías también, ¿sabes? O sea, que yo creo que como destrozo es muchísimo más gordo. Pero el tema, yo creo que es otro tabú también, el tema parejas. ¿Sabes? ¿Cómo va a tener una pareja?
Sí, totalmente.
Y los tienen pareja, ¿sabes? Y a veces viven juntas, o sea, me refiero, y se casan y todas estas cuestiones. Y esto, la descendencia, esto ya sí que es el temazo.
Sí, y sobre todo, yo creo que aquí se lleva la palma el tema de discapacidad intelectual, es decir, hay muchísimos prejuicios, también mucho, yo creo que también viene eso de la sobreprotección y desde una buena intención al final perjudico, ¿no? Realmente. Esto tanto, es decir, me incluyo, la sociedad tendemos a sobreproteger. Sí, sí. Cuando realmente ese no es el camino, ¿no? Pero con el tema de las parejas, yo creo que esto sobre todo en las familias genera mucha incertidumbre, muchos temores y sobre todo mucho decidir por la persona, ¿no? Está claro que, vale, hay casos y casos, ¿no? Sí. Pero realmente, pues es súper habitual pues el tema de colocarle un anticonceptivo, por ejemplo, a una persona y que la persona no sepa ni que lo lleva, porque le dicen que se va a operar de algo, por ejemplo, yo... bueno, no un anticonceptivo, perdón.
Sí, te vamos a operar de algo y te metemos un DIU, por ejemplo.
Estaba pensando en el, ¿cómo se dice? Perdón, el implante anticonceptivo, ¿no?
El implante, exactamente.
Es como que te llevo al médico y te lío un poco diciendo, además con esas palabras, ¿no? Operar o estas cosas así, como que dan miedo, ¿no? Y realmente a la persona le llevan a hacer eso y no sabe para qué, o ni siquiera muchas veces yo me he encontrado con casos que no saben que lo llevaban, por ejemplo.
Madre del amor hermoso.
Y centrarse mucho, o el tema de... por ejemplo, ligadura de trompas y estas cosas, ¿no? Que es como muy de hace muchos años, pero no tanto.
Vale, yo pensaba que era una cosa de hace muchos años.
No tanto. No tanto, pero bueno, sigue habiendo casos.
Pero se hace, exactamente.
Exacto, aunque por suerte sí que es cierto, esto también hay que dejarlo claro que no es tan habitual, pero por ejemplo el tema de te pongo este anticonceptivo y tú no tienes nada que decir ahí, eso sí, por ejemplo. Es decir, los anticonceptivos obviamente tienen muchas ventajas, pero realmente te encuentras pues con muchos casos en los que igualmente hay prácticas de riesgo, pero claro, muchas veces lo único que preocupa
es el embarazo, exactamente. Sí,
exactamente.
El SIDA, ¿no? Porque total, te puedes quedar embarazada y tú dices, bueno, vamos a ver. Uh-huh. Exacto.
Sí, y esto sí que es bastante habitual.
Sí.
El tema de, bueno, me preocupo de que no haya un embarazo, pero hasta ahí.
Claro, yo supongo que también hay casos y casos, pero supongo yo que debería ser relativamente fácil hablar de contracepción, aunque uno tenga discapacidad intelectual.
Sí, es decir, y además repito que hay maneras
de enseñar
maneras,
a ponerse un condón, yo qué sé, cosas de estas.
Claro, y esto obviamente esto se aborda, es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿En educación sexual se habla de esto? Sí, pero no solo de esto, pero obviamente se aborda esto también. Y realmente, normalmente, por lo menos mi experiencia, es que sí lo entienden muy bien y realmente muchas veces también cuando abordas esto hay gente que te manifiesta que no está interesada tampoco, que es decir, que seguimos con esos miedos a abordar el tema, parece que prohibido, ¿no? El tema coito o erótica en general, y es que muchas veces ni siquiera están interesadas y ellas mismas te lo dicen, o simplemente tienen un concepto de sexualidad que no está tan genitalizado, por ejemplo, es decir, que hay una diversidad enorme, pero siempre nos quedamos un poco con ese miedo a no quiero hablarle de esto por si acaso esto desencadena en y esto otro desencadena en otra cosa, ¿no? Cuando realmente estamos adelantándonos, ni siquiera sabemos muy bien cuál es el concepto de sexualidad que tiene la persona y ya estoy queriendo adelantarme y previendo escenarios catastróficos, ¿no?
Sí, realmente... eso iba a decir, yo digo, la profecía autocumplida, es que si abordo este tema me va a venir embarazada y el niño me lo voy a tener que comer yo, y Dios mío de mi vida y todo eso, o sea, es como, me voy a poner en lo peor, siempre.
Exactamente. Y esto, a ver, lógicamente yo entiendo los temores de las familias, ¿no? Al final es
hombre, yo los tendría también, Nerea, o sea, me refiero,
claro.
Por mucho que tú pienses, yo venga, voy, yo los tendría. Así.
Sí,
muchos,
y
además,
también
tendría muchos.
Total. Y también tiene un poco ese papel, ¿no? De ser empática en ese sentido. Para empezar, cuesta bastante que haya familias que, por ejemplo, asistan a formaciones, ¿no? Con respecto a
Sí.
este tema. Es complicado. Entonces, cuando asisten, lógicamente, pues tienes que ponerte un poco en el lugar, es decir, a veces como profesionales tendemos un poco, yo creo, a subirnos un poco a un pedestal de ignorancia, ¿no? En el
Sí.
sentido de, sí, está muy bien que yo venga aquí a hablar de todo esto, pero luego yo me voy a mi casa y las familias pues tienen que seguir lidiando un poco con estas preocupaciones. Entonces sí que creo que también aquí, aunque no, repito, no estoy nada a favor de todo este tema de la sobreprotección, etcétera, sí que es un poco entender también
Sí.
cuál es la posición de ellas, pero sin necesariamente tener que validar todo lo que te digan, porque claro, también te puedes encontrar con familias que pues que directamente ni siquiera quieren que la persona asista a una clase de educación sexual, por
Ah.
ejemplo. Entonces, hay de todo. Luego también insisto que también hay familias súper comprometidas, que incluso ayudan y fomentan que sus hijos o hijas pues se encuentren con sus parejas o facilitan el contexto, etcétera. Que quiero decir que hay de todo, no quiero como poner un panorama
Sí, de
súper
que la gente es súper protectora y no sé qué, pero es verdad, o sea,
eso.
esto como decimos siempre en todos los programas, depende del caso, depende de
Exacto.
la persona, depende de la familia, depende de todos los aspectos. Eso sí, es así, siempre depende, la verdad, pero es lo que sí podemos decir como realidad real es que el sexo sigue siendo tabú, tenga discapacidad o no la tengas. Y que la
Totalmente.
educación sexual
Vamos
brilla,
mejorando, pero
vamos mejorando, pero y que la educación sexual brilla por su ausencia normalmente. Nos quedan un montón de temas en el tintero, como las conductas problemáticas más habituales, las parejas y los hijos que lo hemos tocado poco, y o gestión de la intimidad, por ejemplo, y podríamos seguir ahondando. Yo creo que como tres programas más,
Sí.
sinceramente, porque es un tema absolutamente maravilloso y además yo creo que útil también, ¿no? Para desengrasar mentes, ¿no? Para que la gente diga, ah, bueno, pues mira, sí es verdad que necesitamos más educación sexual todos, pero especialmente las personas con discapacidad, por estos tabúes que decíamos antes. Así que yo, si quieres venir otro día, yo encantada.
Bueno, pues yo igual,
Ah,
Yo
pues
encantada
genial.
de volver.
Y eso, y hablamos de las conductas problemáticas y de todas estas cuestiones y un poco también más de cómo seguir abordándolo a lo largo de la vida. Pues Nerea Rodríguez, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Was a hit because her body was booming. Gold, pearl, ruby, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag, so she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex. Check and the notes that last night was dope, 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 dope.
Take it easy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
Come on.
Let's talk about sex.
Do it.
Let's talk about sex.
Uh-huh.
Let's talk about sex.
Oh,
ladies,
oh, yeah.
All the ladies,
loud
and now.
Play this on the radio.
Why not? Everybody have sex.
I mean, everybody should be making love.
Come on, now, how many guys you know make
Let's
love?
Talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.